En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El partidazo con Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Roberto Morales y ahora con Víctor Navarro. Hola Víctor, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
¿Cómo ha sido la llegada del pequeño o el joven tigre?
Bueno, pues con mucha expectación en Barcelona. Ha llegado muy prontito, a las 9 de la mañana, con su familia. Estaba su padre, su madre, su hermana, su mujer. Y ha llegado a las 9 de la mañana. Es verdad que le esperábamos en la salida del puente aéreo de Madrid-Barcelona, porque ha hecho escala al final en Madrid, pero no lo hemos visto. Hemos estado ahí con la seguridad del Barça, no lo hemos podido ver. Y se lo han llevado directo a Montjuïc. O sea, no ha pasado ni por el hotel. Ha ido a Montjuïc, pero a ver las vistas de la ciudad, no a conocer el estadio, sino a ver las vistas desde la montaña de Montjuïc, de toda Barcelona. Le ha encantado a Vitor Roque. De ahí le han llevado al hotel rápidamente, el hotel donde se alojará con toda su familia hasta que encuentre casa para dejar las maletas, y luego ya ha ido a la ciudad deportiva donde ha pasado la revisión médica, la ha pasado correctamente, ha dado sus primeras palabras diciendo esas palabras que hemos escuchado hoy ya en COPE, de que es un sueño vestir la camiseta del Barça. También ha posado con la camiseta de Fútbol Club Barcelona, ha conocido el vestuario donde se sentará. La taquilla que tiene al lado es la de Robert Lewandowski, por aquello de, mira, si viene Vitor Roque a darle competencia a Robert o a quitarle el puesto, pues se sentarán al lado en el vestuario. Y luego se lo han llevado al Camp Nou, y se ha recuperado una tradición en el Barça que hacía mucho que no se hacía, que es delante de las oficinas del Camp Nou, donde tiene el despacho de Laporta, hay un escudo muy grande del Barça, están las banderas, y ahí ha posado Vitor Roque, como hacían en su día los fichajes y como hizo, por ejemplo, Neymar. Pues ahí ha posado Vitor Roque con una bufanda del Barça ante más de 30 medios de comunicación, muchos aficionados en la calle que estaban esperándolo, y ahí Vitor Roque pues le ha dado un beso al escudo, y este ha sido su día. Está descansando, no ha visto aún a Laporta, veremos si mañana lo veo o si ya directamente el viernes, como a Xavi, en el entrenamiento de la tarde, y aún no visto a Joan Laporta, pero sí ha conocido las instalaciones y ya sabe lo que es el club, ya sabe lo que es el Fútbol Club Barcelona.
Se está vendiendo un poco la llegada de Vitor Roque como una amenaza para Lewandowski, y justo en el día en el que ha llegado Vitor Roque a Barcelona, Lewandowski ha colgado un vídeo estaba en una cinta corriendo y sonaba de fondo esta música. De Rocky, el ojo del tigre, y claro, se ha unido ahí lo de Tigriño, el tigre y todo, ¿no, Víctor? Que ha parecido que Lewandowski respondía al fichaje a la llegada de Vitor Roque, ¿no?
Claro, era un vídeo, creo que llevaba una máscara, ¿no? Que estaba entrenando Lewandowski, llevaba como una máscara y ponía esa canción, pues sí, parecía que era un guiño. Bueno, de momento van a compartir, ya te digo, van a compartir la zona del vestuario, se sientan uno al lado del otro, veremos cómo se llevan y veremos los minutos que le da Xavi también. Es verdad que Vitor Roque, para el partido, por ejemplo, de Las Palmas, si es que le llegan a inscribir y es que entra a la convocatoria, solo habrá tenido 3 o 4 entrenamientos, pero veremos cuando ya esté adaptado qué rol le da Xavi Hernández después de esa rueda de prensa que dio Xavi al acabar el partido contra la Almería. Veremos qué rol le da y cómo distribuye los minutos con Joao Félix y con la gente que hay arriba en ataque.
La mayoría de los mortales no hemos visto un partido del Atlético Paranaense, ¿no? De Vitor Roque.
No.
Mónica, Roberto, si alguno de vosotros lo ha visto, que levante la mano, o Gonzalo, se han visto los highlights, ¿no?
No es el caso. Highlights, sí.
Un delantero no muy alto, muy peleón, pero con buen disparo, ¿no? Muy goleador. Pero claro, yo creo que se le está... ¿Qué pasa, no? Pues en los grandes clubes, cuando llega un joven, y más en el mercado de invierno, que hay una atención mediática. Y como Lewandowski está un poco en horas bajas, parece que Vitor Roque es el que viene aquí a solucionar un problema del Barcelona. Y no sé si es demasiada presión para Vitor Roque. ¿Qué pensáis?
Pues sí, si empiezo yo, sí. Lo veo demasiada presión para un chico que no sabe lo que es el fútbol español, que no ha jugado en el fútbol europeo y que no se le puede ya desde el primer minuto pedir los goles que debe asumir un veterano como Lewandowski, que este año no está rindiendo como se le espera. Yo no lo considero, la verdad, una amenaza, lo considero más un complemento o un recurso de necesidad de Xavi para un futbolista que necesita un proceso de adaptación. Ese tipo de jugadores, en este caso ya está más formado y tiene más edad, pero cuando han llegado al fútbol español suelen llegar a la categoría inferior del equipo grande que les ficha, y en este caso no puede venir como el 9 referente que va a salvar al Barça, que va a cambiar la dinámica de su temporada.
Hombre, yo creo que lo que está transmitiendo el club es precisamente lo contrario, ¿no? Es que quitarle presión, que irá entrando poco a poco y que no sienta ese peso que sería, aparte, que totalmente injusto y que no tendría ningún sentido, ¿no? Pero bueno, yo las comparaciones, pues es que el Barça lo que necesita son resultados ahora mismo. Entonces, entiendo que las prisas van a ir en función de los goles que vaya haciendo el equipo. Y a partir de ahí, pues entiendo que será Xavi el que tenga que gestionar un poco los minutos, en qué partidos puede ir entrando, cuánto dura ese periodo de adaptación necesario, pero no creo que sea inteligente ni tampoco me parece que sea algo que se vaya a plantear en el club meterle ese tipo de presión, ¿no?
La presión la tendría que tener Robert Lewandowski, que es el encargado, es el encargado de hacer goles en Barcelona. Yo aparte creo mucho en que la responsabilidad tiene que ir acorde a los salarios de los futbolistas. Bueno, de los futbolistas y de cualquiera en esta vida, pero ahora que estamos hablando de fútbol, lo lógico es que la máxima responsabilidad en los equipos la tengan los jugadores que más salario cobran. Eso es lo que dice el sentido común. Entonces, bueno, que sea este chico un recién llegado quien venga a salvar la falta de gol de los delanteros del Barça, pues hombre, no carece de sentido. A veces pasa, ¿eh? A lo mejor al Barcelona le suena la flauta y resulta que este chico debuta en Mallorca hace 2 goles y...
Sí, que cae de pie.
Y claro, cae de pie y se enchufa, pero no es con lo que uno debería contar.
Hombre, haciendo una comparación con la llegada de 2 jóvenes brasileños al fútbol español, como fue Vinicius y Rodrigo, los dos llegaron con un proceso de adaptación y Vinicius jugó en el Castilla, o sea... Tuvieron un proceso hasta llegar a lucir, ha pasado un tiempo.
Pero,
porque...
pero ¿a quién no le cuesta? O sea, yo creo que primero total. Dar ese salto cuesta siempre, y si es a tan temprana edad, más aún.
Pero bueno el no contar con Vinicius le costó carísimo a un entrenador en el Real Madrid. O sea, que es que también depende mucho de cómo gestione el club esto. Si al final es una decisión consensuada, o va a decidir libremente Xavi, o va a tener alguna recomendación desde arriba. A mí
son jugadores de 40-50 millones, también hay que decirlo, que no, o sea, son fichajes muy caros. O sea,
sí.
son 2 duros lo que pagan por los futbolistas. O sea, que hay una exigencia también en el precio de compra de los jugadores, ¿no?
Pero yo insisto en que la exigencia tiene que ver más con el salario que con lo que tú pagas por el traspaso, porque eso ya no es responsabilidad
del jugador. Un poco yo a Félix, ¿eh?
A Lewandowski hay que exigirle entonces más que el año pasado, porque cobra más que el año pasado y el año que viene cobrará más que este, porque acordaros que el contrato fue gradual.
Es ascendente, bueno, a él y a los que le han firmado ese contrato.
También.
Claro, claro. Bueno, Vitor Roque iba a llegar para el verano, ¿eh? Pero ante la necesidad del Barcelona llega, lo han acelerado todo para que llegue este mercado de invierno, que este debería ser el proceso de adaptación, el que ibas a hacer en verano hacia adelante, pues estos 6 meses, bueno, ¿no? Porque te sirvan para adaptarte.
Entiendo que podrá tener minutos, que habrá partidos en los que ya pueda formar parte del equipo, tiene también Copa del Rey ahora, ¿no? Entra el Barça, bueno... Pues,
Supercopa.
La Supercopa no sé yo si le
pero
ha
yo,
muchos
yo, fíjate,
minutos.
Yo, pero... yo creo que la necesidad que tiene el Barça ahora... no solo de resultados, sino de crear un efecto positivo en el club, creo que estás casi obligado a empujarle a que aparezca en algún momento. Creo que en algún momento va, o sea, muy pronto, que la circunstancia
pero
obliga a ponerlo.
Corro, incluso no forzadamente, es que a lo mejor hay partidos en los que, yo es que no he visto jugar al chico, pero a lo mejor hay partidos en los que al Barcelona le viene bien. Meterle a él arriba o meter un segundo punta o no sé, o sea, son alternativas que va a tener Xavi.
Luego
que...
también como acicate, ¿no? De decir,
de,
oye,
de
pues
Lewandowski,
Ferran Joao, Lewandowski por supuesto, pero sí. Ferran Joao tenéis que espabilar el número de goles y los jugadores de arriba, pues tenéis un nuevo competidor que viene con muchas ganas y que seguro que Víctor lo sabrá más de primera mano, pero yo creo que genera mucha emoción, ¿no? Una cara nueva, un joven brasileño que viene con buena fama en la afición del Barça, debe levantar mucha expectación y generar ilusión, y al final se convierte en una amenaza que puede ser acicate para el resto. Ilusión.
Muy bien, Víctor.
Hoy los aficionados que habían en el hotel de la Ciudad Deportiva estaban, pero como locos,
claro,
o sea, le han puesto músicas brasileñas, le han tirado confeti cuando ha llegado, o sea, como locos. Es que la gente está muy ilusionada, es la ilusión para el 2024 y hasta de la directiva, porque hay directivos que te dicen, oye, a ver si este viene para meter goles, porque es esa necesidad que decías, Corro, de meter goles ya por la falta de efectividad que siempre dice Xavi Hernández en sala de prensa.
El viernes se junta, ¿no? Con Xavi, con los compañeros que vayan ese día a trabajar, ¿no?
viernes por la tarde, que vuelve el Barça de vacaciones de Navidad, y ahí se juntará, se verá por primera vez con Xavi, y veremos si será ese mismo viernes que se vea con Laporta, o mañana en algún hueco que tengan, porque Laporta está en Barcelona, pero hoy no ha podido verse con su nuevo fichaje.
Muy bien, Víctor, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Roberto, Gonzalo, no necesito más de vosotros. De Mónica, ¿no? Sí. Vamos a hablar con un amigo de Mónica.
Ya estamos ventilados.
Sí, sí. Seguramente tengáis que tener o pedirle a Mateu parte de la responsabilidad de oratoria de esta noche. Pero,
mientras que no nos pida parte de nuestro salario de hoy.
Hasta aquí hemos llegado. Gonzalo, mañana te veré con atención a ver qué pasa en ese Inocente Inocente. Gracias, Gonzalo.
Pues nada, espero que nos riamos un rato.
Sí, señor.
Por lo menos.
Que de eso se trata.
Bueno, hasta luego. Mira, luego,
un abrazo. Adiós, Roberto Morales. Gracias,
Un abrazo.
Ni te muevas, Mónica.
Perfecto.
Bueno, ya saben que estos últimos días ha sido noticia nuevamente, no deja de serlo nunca, pero ha sido noticia el nombre de Luis Aragonés, porque según las cuentas del Club del Atlético de Madrid, Mónica, ha igualado Griezmann a Luis Aragonés. Según ya saben las cuentas de Pedro Martín, todavía no lo ha igualado, pero le va a igualar, en algún momento le va a igualar, ¿no?
Bueno, sin desmerecer a Pedrito, por supuesto, sí. Pues bueno, vamos a conmemorar las cuentas del Atlético de Madrid.
El dato del Atlético de Madrid. Que habla de 173 goles entre el 64 y el 74 de Luis y 173 de Griezmann en dos etapas, en la que tuvo hace unos años y en el regreso hace poco del Barcelona. Bueno, hemos llamado a Luis Aragonés, a su hijo, que siempre tiene la amabilidad de atender a los medios de comunicación para ver cómo está viviendo este momento, que es histórico también para su familia y también para el Atlético de Madrid. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ya sabes que para nosotros, para Pedrito, todavía Griezmann no ha pasado a tu padre, ¿eh? O sea, que todavía le quedan, según Pedro, que lleva las cuentas muy bien, un par de goles,
Bueno, pero yo creo que llegará, ¿no?
Llegarán, si no, sí.
Llegarán seguro y además será una emoción y será bueno para el Atlético de Madrid porque ahí también con sus goles quedarán algunos puntos.
¿Estabas al tanto de que estaba cerca de igualarlo o de batirlo? ¿Estabas al tanto o no?
No me habéis dejado que se me pasara entre unos y otros, no me habéis dejado para nada que se me pasara porque me habéis preguntado mil veces, ¿sabes?, sobre este tema. Entonces, pero bueno, bien, oye, pues al final los récords pues son para eso, para batirlos, para que los demás se los tomen en serio y batirlos al final.
¿Viste la camiseta con la que llegó Griezmann al campo el partido, el último de Liga contra el Sevilla? Porque lo había igualado contra el Getafe, ¿viste la camiseta que llevaba con tu padre y la leyenda de ganar, ganar y ganar?
Sí, sí, ahí sé que quería hacer otra cosa, pero no pude conseguir lo que me pidió a través de alguien cercano suyo.
¿Sí?
Ahí tengo que pedir disculpas, pero no, al final no pude hacerlo. Entonces, pues hizo bien y como siempre, oye, buen delantero busca un nuevo camino.
¿Te había pedido alguna camiseta de tu padre, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, pero es que en casa hemos sido, la verdad, muy desprendidos y nos hemos, lo hemos dado todo, prácticamente todo.
¿Sí? ¿No tenéis casi nada en casa o qué?
No, somos el mismo carácter que mi padre. Fotos, tal, nada, en casa prácticamente no se ha quedado nada, apenas un par de cosas, pero poca cosa. Y además, como anécdota, te diré que el Museo del Atlético de Madrid me pidió en algún momento, oye, ¿no me podrías dar algunos cuadernos de tu padre, tal y cual? Pues mira, desgraciadamente estaban en cajas y las cajas en las mudanzas se pierden y cosas por el estilo.
Oh, qué curioso, ¿no?
Sí, eso como el carácter de mi padre, ¿eh? Eso es, mi padre también para las cosas apego ninguno, sí. Pues en la casa hemos salido todos parecidos.
¿Qué habría dicho tu padre de récord? Conociéndole los récords, no creo que supusieran un quebradero de cabeza para él. O sea, no estaba en eso, me imagino, que no estaba mucho en los récords, ¿no?
No, para nada. O sea, lo que significa el récord, seguro para mi padre, es el reconocimiento de un buen trabajo. De un trabajo hecho, de una trayectoria, de tal. Pero luego, pues el fútbol es un deporte de equipo. Y como deporte de equipo prima por así decirlo, las victorias de equipo.
¿Qué tal se hubiera llevado con Griezmann, tu padre? ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Habría habido feeling?
Yo creo que sí. Yo a mí es que la manera de ser de Griezmann creo que no hubiera chocado mucho con mi padre, y que yo creo que mi padre sí le hubiera reconocido como un jugador suyo.
No son muy parecidos, ¿no? Porque a lo mejor era un tipo de juego también diferente, por supuesto, pero más líder tu padre que Griezmann, más no sé si más implicado en el liderazgo de equipo o qué, ¿cómo lo ves?
Bueno, quizá yo lo que quiero ver es que a lo mejor mi padre hubiera tirado más hacia el equipo, hacia que Griezmann fuera más hacia el equipo y también, hombre, algún tema de esto seguro que no le habría gustado, como cuando sale bailando ahí marcando los goles, algo le habría comentado alguna vez, pero yo creo que al final Griezmann es un tipo que creo que te cae bien, al final te cae bien, porque no es de estos que lo hace, sabes, a mal esto, sino que me parece una persona agradable, que bueno, pues tiene esa manera y ya está, pero no se mete con nadie.
Mónica, ¿qué dices?
Yo tengo una curiosidad, una pregunta, porque Luis, tú sabes que lo ha contado además el Cholo Simeone, que cuando era jugador del Sevilla y estaba tu padre entrenando al Sevilla, y le llama al Atlético de Madrid Simeone, le consulta a tu padre y tu padre le viene a decir algo así como: ¿qué está usted esperando? Atienda la llamada, váyase al Atlético de Madrid. Y yo lo que te pregunto es: ¿qué crees que le hubiera dicho tu padre a Griezmann cuando le llamó el Barça y hubo aquel culebrón, me voy, no me voy, el documental, al final acabó yéndose un año después? ¿Qué consejo crees que le hubiera dado tu padre a Antoine?
Pues si te soy sincero, creo que le habría dicho lo mismo. Creo que le habría dicho lo mismo. Eso sí, le habría dicho que en el Atlético de Madrid le necesitaban. Entonces intentaría jugar esa baza emocional. Yo creo que sí, ¿sabes? Porque efectivamente, desde fuera, a lo mejor acusamos a Griezmann que le ha podido mucho el dinero, y a lo mejor no era tanto el dinero, sino como la posibilidad de títulos y el engrandecimiento de la imagen. Entonces, como no lo sabemos, o yo por lo menos no lo sé, pero sí puedo sospechar que puede haber cosas de estas. Mi padre, pues posiblemente mirando el futuro del jugador, pues le diría esto, y por otra parte estaría pensando, bueno, pues a ver si se queda, porque si pasa el reto, pues es uno de los nuestros.
Bueno, lo que sí sabemos es que renunciando a mucho dinero volvió al Atlético de Madrid y que es feliz, que lo dice una y otra vez, ¿no?, en el Atlético de Madrid. Por cierto, ¿qué detalle más bonito el de la camiseta?
Sí, sí, sí. Bueno, y saber que había pedido otra cosa, que a mí me parece que es un detalle que ha contado Luis. Que el otro día estuvimos hablando, Mónica, Luis, de el escalafón, esto que hacemos los periodistas, del escalafón de los ídolos para la gente del Atlético de Madrid. Yo dije al final que Luis Aragonés debe estar en el top, en el primer lugar, porque incluso, o sea, en el momento más alegre, a punto de vivir el momento más alegre de la historia del Atlético de Madrid, que es Lisboa, que yo conté que tuve la suerte de estar allí presente cubriéndolo para la cadena COPE, cuando iba a ganar esa Liga de Campeones, la gente del Atlético gritaba Luis Aragonés. O sea, en el momento más alegre y luego en momentos muy, muy importantes también de la vida. Para mí Luis está ahí en el top, ¿no? Y luego discutíamos sobre Simeone, Torres, Futre, Gárate. Te quería preguntar, Luis, bueno, tu opinión, si tienes alguna, sobre si meterías alguno más en ese Olimpo, y quién era el ídolo, los ídolos de tu padre del Atlético, ¿quiénes eran? ¿A quién consideraba gente que estaba en el top?
Hombre, yo creo que a compañeros suyos, a bastantes compañeros suyos, a lo mejor nosotros no le damos. O sea, en el Atlético caben todos, ¿eh? caben un montón, que no se nos escape nadie, ¿sabes? Así de claro, caben un montón, y además hay que estarles agradecidos, porque esa historia se ha formado entre todos. Y no queremos, y los aficionados no queremos renunciar a ni una página de esa historia. Tenemos a alguien que ha jugado muy poco, pero que es muy querido, como San Román, y ha jugado muy poco. ¿Y por qué vamos a renunciar a San Román? Yo conociéndole y viendo su manera de ser. Entonces, quiero decir que es que en el Atlético caben todos. Para unos serán más unos, para otros, me preguntas a mí que tengo 56 años, pregúntale a un chaval de 22 que también es aficionado del Atlético de Madrid, pues dirá Griezmann, que es esto
sí,
va
y un poco mucho. Un poquito más atrás dirán Torres y ahora dirán Simeone, y algunos dirán Futre, incluso, que he dicho yo, que para ti seguramente por piel con la época, Gárate puede ser o quién.
Sí, para mí Gárate, sin duda alguna. Para mí, efectivamente, por mi edad y por tal, Gárate, vamos, Gárate, aunque también te puedo decir otros como Ufarte, que también le vi un poquillo, también a, bueno, los que vi de mi padre, Adelardo. Es que a mí, de verdad, yo era un chaval de 7 años y les veía entrenando, y para mí todos esos son ídolos. Y hoy cuando los veo, yo tengo 50 y algo, ellos tienen 80 y muchos o 70 y tanto, y siguen siendo mis ídolos. Sí. Más que, pues a lo mejor Griezmann, que le veo más como un,
oye,
como un buen jugador.
Luis, ¿Gárate más que tu padre?
Para mí sí.
Debe ser el único.
Sí, la verdad es que para mí sí, porque además es que estamos hablando de una persona que además, como persona, yo todos los detalles que le conozco, de 10.
Un señor, sí.
Sí. Mónica, ¿metes alguna más ahí en esa...? Esos que hemos dicho, que son lo que dice Luis, que tiene razón, que cada uno
Enrique
tiene...
Enrique Collar también, ¿no?
Sí,
es muy querido.
Yo dije el otro día, sí. De gente importante del Atlético, dije también Vicente Calderón, dije también, porque es un hombre que le ha dado el nombre al estadio de una época difícil del Atlético de Madrid, que cada uno a lo mejor tiene los suyos, ¿no? Mete los suyos, pero que ahí hay un ramillete en el que Luis sobresale, yo creo, por encima de todo. O sea, no sé qué piensas tú, Mónica, pero hay un convencimiento...
No, para mí eso es indiscutible. Sí. O sea, pero por muchas cosas, además. O sea, evidentemente Simeone, vamos, no vamos a decir lo que es Simeone en la historia del Atlético de Madrid, pero creo que en Luis Aragonés confluyen muchas cosas, ¿no? Porque también creo que para los atléticos que Luis ganara aquella Eurocopa, siendo del Atleti y de la manera en la que la ganó y con todas las historias que hubo detrás, fue un triunfo también de alguna manera del Atlético de Madrid, ¿no? En contra de muchos. Y creo que ya no solo como jugador, como entrenador, por el carácter que tenía, por cómo sentía el Atlético de Madrid, habiendo entrenado a muchísimos clubes en España, ¿no? Yo creo que Luis Aragonés sigue estando y estará siempre por encima de los demás, aunque hagan muchísimos méritos como Simeone, que indudablemente es...
Los tiene muchos. Luis, que bueno, muchas gracias. No sé si tienes tiempo para ir al campo, vas a veces o no puedes.
Yo te confieso, desde que mi padre no está, no soy tan... Antes no me perdía uno, ahora me pierdo bastantes, uh-huh. ¿Sabes? Pero voy de vez en cuando, voy de manera anónima, me siento en mi asiento y poco más, ¿no?
¿Tus
no
hijos?
Me busco.
¿Tus hijos?
Sí, mis hijos muchísimo uh-huh. más. Mis hijos, sobre todo el pequeño, que siempre le ha gustado muchísimo, mucho más, los sobrinos muchísimo, o sea, tenemos ahí de todo, y el grupo de WhatsApp cuando llega el partido se nota, porque los van intercambiando.
¿Alguno de los nietos de tus hijos o tus sobrinos se llama Luis o no?
Sí, ¿sí? Mi hijo.
O sea, Luis Aragonés tercero, ¿no?
Sí.
Luis Aragonés tercero. Oye, una maldad que me dice Javi, que es quien ha cerrado la entrevista contigo, me dice que le hubiera dicho tu padre a Joao Félix. ¿Qué hubiera pasado entre tu padre y Joao Félix?
Bueno, pues estamos en lo mismo, no sabríamos nada, pero a lo mejor sí que le habría dicho, sí, pues váyase y tal, y ya está, y le hubiera, luego mi padre con los jugadores, como él había sido jugador, los entendía perfectamente, y oye, no hay que desearle mal a nadie.
Sí, sí.
Pero Luis, igual le hubiera dicho un día eso de míreme a los ojitos, ¿no?
Sí, puede ser. Sí.
Bueno, sí, algún enfrentamiento de eso sí que tendría, y vamos, yo creo que también hay mucha similitud en lo que cómo ve Cholo el fútbol y cómo lo ve mi padre, y si no hay charla y un poco de cariño al trabajo que haces, pues tampoco a lo mejor era la pieza para mi padre.
Muy bien, Luis. Luis Aragonés, que nos ha servido lo de Griezmann para hablar de Luis Aragonés. Al final hemos terminado hablando, por supuesto, de Luis Aragonés. Que te agradecemos un montón, que tengáis un gran año, el 2024, y gracias por atendernos.
Para vosotros también, y muchas gracias a vosotros también.
Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Mónica Marchante, por compartir este rato de radio con nosotros. Un beso.
Otro.
Adiós, Mónica. Hasta luego. Enseguida, aquí nos vamos a reír un rato, incluso de nosotros.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.